Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas una noche más. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Estamos en la última semana de la temporada, última semana con fútbol. Y es la semana definitiva para la selección española. Estamos en las horas previas a una semifinal cuyo cartel es inolvidable. En Wembley, España, Italia. Casi nada. Suena increíble. Esta selección, lo venimos comentando, ha llegado más lejos de los que pensábamos la gran mayoría. Y merece la pena. Merece la pena verla jugar mañana un partido de esta envergadura ante una selección que está en un momento de forma extraordinario, que tiene unos números muy buenos y que ha acreditado en esta Eurocopa, que probablemente sea la que mejor fútbol ha hecho. Pues contra esa selección juega mañana la española, en Londres, en Wembley, una semifinal de una Eurocopa. Hoy España se ha entrenado en Madrid, pero España ya está en Londres. Cuando se han entrenado en Madrid, se han entrenado con un calor asfixiante. En Madrid hoy ha hecho una temperatura por encima de los 30 y pico grados. Y en Londres apenas hay 15 grados de temperatura. Casi 20 grados de diferencia. Sol radiante en Madrid, lluvia en Londres. Así que contraste entre lo que ha sucedido por la mañana en Las Rozas y lo que se han encontrado los jugadores a la llegada en el hotel de concentración. Como digo, los entrenamientos no han sido en Wembley para proteger el terreno de juego. La UEFA no ha permitido que se haya entrenado de cara a esta semifinal y tampoco lo hará, lógicamente, de cara a la otra, a la que va a enfrentar a Dinamarca y a la que es anfitriona. Ahora ya podemos considerar anfitriona de esta Eurocopa Inglaterra, porque las dos semifinales y la final son allí, en su casa, en Londres, en Wembley. Y además con el añadido de que los españoles que mañana estén en el campo van a ser españoles residentes en Reino Unido. No hay vuelos organizados, no hay viajes de aficionados, no veremos muchas camisetas rojas en la grada. Va a ser una semifinal distinta a lo que hemos visto en los últimos años en la selección española. Es el cuarto enfrentamiento España e Italia consecutivo en Eurocopas. En 2008, recuerden, jugamos en cuartos de final, ganamos en la tanda de penaltis, hizo dos paradas Iker Casillas y luego marcó Cesc, el penalti definitivo. En 2012 jugamos dos veces en aquella Eurocopa, en el primer partido contra ellos empatamos a uno y después nos los encontramos en la final y ganamos 4-0. Y nos echaron en la Eurocopa de 2016 en Francia, en octavos de final, partido que perdimos por 2-0. Insisto, los datos de Italia son muy buenos, los iremos repasando e iremos contándoles cómo es el rival que mañana se va a encontrar España desde las 9 de la noche, desde las 9 de la noche en Wembley. Esto ha dicho Luis Enrique sobre tener el balón. España acredita unos números muy buenos en posesión. Es evidente que esta selección, que no defiende muy bien, tiene como principal arma a la hora de defenderse esa, tener el balón en los pies para que no le ataque el rival. ¿Quién lo tendrá mañana, España o Italia? Esto dice Luis Enrique.
Nuestro objetivo es claro. Nosotros queremos el balón, lo necesitamos. Si tuviéramos que jugar a otra cosa, pues nos adaptaríamos, pero preferimos estar con la posesión del balón. Que seamos una selección no muy experta no significa que nuestros jugadores no tengan experiencia. De hecho, muchos de ellos juegan en el extranjero en equipos de alto nivel y están acostumbrados a este tipo de partidos, pero sí que es cierto que este es un partido en el que representas a todo un país y es una cosa que les hace mucha ilusión. Pero no tengo, o espero, que estemos a la altura y que podamos dar una alegría.
Ha estado serio otra vez, Luis Enrique en la rueda de prensa. Bueno, serio sobre todo con los periodistas españoles. Luego, cuando ha llegado el turno de los italianos, se ha sentido a gusto. Después de su etapa en la Roma, conocía a varios de los compañeros que le preguntaban desde Italia y ahí sí, se ha soltado y tenía sonrisas, tenía compadreo con los italianos, con los españoles. Más bien serio el seleccionador español. Italia ha viajado también esta mañana, ha llegado a mediodía al hotel de concentración y esta tarde se ha entrenado en Londres. La única baja de la churra es la conocida conocía de Spinazzola, que como saben tiene una grave lesión. Mancini confía en su equipo, aunque sabe que va a ser un partido duro. Ha insistido en la necesidad de mantener su estilo y no pretende ser como España.
Nuestra forma de jugar será distinta. Claramente no podemos ser españoles, somos italianos. No podemos convertirnos en españoles de repente. Así que tendremos nuestra forma de jugar e intentaremos hacer nuestro partido.
No pretendemos ser españoles. Lucha de estilos mañana en esta cita que es apasionante, 9:00 p.m. entre España e Italia. Ahora estamos allí con Miguel Ángel Díaz y con Elena Condis para que nos cuenten cómo están las cosas en Londres en el día previo, en las horas previas a esta semifinal. Insisto, miércoles 9:00 p.m. La otra, Inglaterra-Dinamarca. Todo en el día en el que ha arrancado la pretemporada para varios equipos de primera división. A la vez, Celta, Granada, Getafe, Elche y Real Madrid, que han tenido ya la primera sesión de entrenamientos. Además, la plantilla del Español ha realizado las pruebas médicas y mañana van a tener el primer entrenamiento. Por cierto, que estos equipos han pasado los respectivos test del COVID. El Español ha informado de que hay 3 positivos en su plantilla, 2 en el Alavés y otros 2 en el Celta. Porcentaje muy elevado, ¿eh? Para tal y como está la situación, muy elevado el porcentaje de positivos en los equipos de primera división que han vuelto al trabajo. Por parte del Madrid, el Madrid de Ancelotti ha echado a andar de momento con 13 jugadores, como ya nos contaba ayer Arancha, que son los que están disponibles de la primera plantilla. Un grupo se ha completado con otros 9 canteranos de distintas categorías. El gran ausente ha sido Isco, que no ha estado presente en la sesión de hoy por motivos personales. Y ha llamado mucho la atención el estado físico de Luka Jovic. Es que se han filtrado, o hemos visto algunas fotos de Jovic y parece que está muy fuerte. O sea, que llega hermoso de las vacaciones. Yo no me atrevo a juzgar a nadie por unas fotos, porque es verdad que dependiendo de cómo sea la cámara, el tiro de cámara, a quién tengas al lado, la ropa que lleves, si es justa, si es suelta, parece una cosa u otra. Pero es verdad que ya en el Madrid no empieza a ser noticia que haya gente que vuelva pasada de peso. O sea, es que en los últimos años el Madrid ha tenido jugadores que vuelven, como volvemos los demás, del verano. La única diferencia es que, claro, nosotros no nos dedicamos a eso. Podemos volver con los kilos que nos dé la gana, que vivimos de otra cosa. Luego le preguntamos a Arancha, a ver si es cuestión de foto o realmente Jovic ha llegado pasado de peso. Tenemos una gran noche de radio por delante. Gran noche de radio en este partidazo, en esta última semana de la temporada, porque esto va a ser un punto y seguido. Luego empiezan los Juegos Olímpicos. Pero vamos, que es la última semana porque es la última semana de Eurocopa. Para ello está preparado Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Muy buenas. Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
David Sánchez, soldado de Luis Enrique. Hola, David. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Mónica Marchante, soldado de Luis Enrique. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Se dice soldada? He tenido la duda ahora.
Soldado.
¿El femenino de soldado cuál es? No lo sabemos,
soldado, ¿no?
La soldado.
Vale. Pues tú eres la soldado de Luis Enrique. Guilluzquiano, muy buenas.
¿Qué tal? Hola a todos.
¿Que estás en Italia o estás en España?
Sí,
¿dónde estás?
Sí, sí, estoy en Italia.
Estás en Italia. ¿En qué parte de Italia estás?
En Rimini, en la costa adriática.
En el Adriático, zona preciosa. Ahí es donde está Pantani enterrado, ¿no? Ya lo hemos hablado alguna vez, ¿no?
Bueno, aquí en Rimini murió, en el Hotel Le Rose, que está en el paseo marítimo. Era de un sitio muy cercano, que es Cesenatico. Y por aquí es uno de los ídolos, sí, sí.
Sí.
Valentino Rossi es de un pueblo de a 15 kilómetros, o sea que es zona de deportistas.
¿Y qué ambiente hay? ¿Ambiente muy futbolero en Italia de cara a mañana?
Pues sí, más que en España, la verdad. Yo desde el principio digo, que no estaba aquí, pero lo sabía por la familia de mi mujer, que hay mucho entusiasmo con esta Eurocopa. Probablemente porque se perdieron en el último Mundial y porque llevaban una racha muy larga de partidos sin perder. Y tal y como ha ido además la selección, pues ese entusiasmo no ha hecho sino crecer. Así que...
Bueno, Guille, y que en Italia son más de la selección que nosotros. Sí, eso también ha sido así toda la vida.
Sí.
No, pero bueno, últimamente estaban un poco decaídos, se quedaban fuera del Mundial y ahora ha sido como un boom. Un equipo joven que conecta con la gente. El equipo fue a presentar los 23 convocados a la televisión italiana. Hay muchas pantallas gigantes en las calles, hay mucha gente con la camiseta de la selección, que influye en lo que dice Mónica. Así que yo veo mucho entusiasmo, que encima, como el equipo está jugando muy bien, pues ha crecido.
Oye, aquí no seremos mucho de la selección, Mónica, pero en 2010 había pantallas en todos los pueblos de España y en todas las ciudades.
Sí, pero bueno,
y cuando llegó el equipo había un millón de personas en la calle.
Jugando la final de un Mundial por primera vez. Te lo digo yo, que aquí... nací en Roma y conozco bastante bien los dos países y de verdad que el sentimiento nacional en Italia no tiene nada que ver con el sentimiento nacional aquí cuando hablo de deporte, ¿no? De selección.
Sí, yo como mucho aquí en Lazzaroni también, un italiano que hay aquí y sí, también verdad. Tengo mucho vínculo con los italianos. Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Hacéis una portada? ¿Sí?
Sí, digo que como dato así un poco objetivo, nosotros en sus buenos tiempos en marca vendimos más con la séptima del Real Madrid que con el Mundial de España en 2010.
Vale.
No sé si sirve como estudio sociológico.
Pues no, hombre, no lo sé, un poco sí. Pues, un poco, sí.
Por eso.
Que mañana, hablando de marca, hacéis una portada que es un poco homenaje también a Rafaela Carrà, ¿no? O sea, con el partido, puede ser, ¿no?
Sí, sí, sí. El título es Qué fantástica esta fiesta, referido al partido. Y sí, es un toquecito sutil pues a un personaje, sí, yo creo, irrepetible del mundo del entretenimiento, un poco de la cultura popular y todo. Estoy aprovechando. Digamos, sí, que España e Italia son... o han sido los dos países de Rafaela.
Sin duda, ¿no? Nos parecía una mujer que siendo italiana triunfó en España y que ha sido muy, muy querida en nuestro país y que, vamos, ha hecho televisión durante muchos años en nuestro país. Ya está preparado Manolo Lama en Londres. Hola Manolo, muy buenas.
Muy buenas. Soldada era la paga que se les daba a los marineros, a los soldados, cuando ejercían su profesión. Soldada, por eso de ahí viene la soldada, ahí viene la palabra soldado.
¿Te ha dado tiempo de mirar Google, Manolo?
Sí. No, se lo he dicho aquí a... Sí. Se lo he dicho a Elena y a...
Ah, no, es verdad, es que tú como estás, que el argot marino lo conoces, ¿no? Mucho, es verdad. Una cosa, Lama, pues ahora... Me había olvidado del rol de capitán de barco, perdón. ¿Van a hacer un nuevo rosco de pasapalabra, Lama?
No, que, escúchame, siento además de saber el fútbol, de saber algunas palabrillas que lo...
Que sí, hombre. No, pero Lama, es lo tuyo.
Aquí están los siameses que han podido comprobar, cuando estaba preguntando el femenino de soldado... Yo he dicho que soldadas, lo que se le pagaba a los trabajadores del ejército.
Lo que pagas tú a los marineros, ¿no?
No, yo a esto no le pago una pela.
No a los siameses, digo, a los...
No, esto vienen gratis.
Bueno, y está preparado también... También en Londres está preparado Guillem Balaguer, hoy en esta tertulia especial. Hola, Guillem, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué hay presente?
Ahí está, preparado Guillem Balaguer para que nos cuente todo en primera persona de lo que es el mundo guiri, el mundo inglés, antes de estas dos semifinales de martes y miércoles en Wembley. Por cierto, estamos recibiendo mensajes de varios oyentes que nos dicen que desde hace hora y media se han puesto a la venta entradas para mañana a 85 euros. Así que si nos están escuchando desde Londres y tienen interés en ir al partido y no lo hacían porque las entradas eran caras, no, carísimas, a 300 y pico euros, que sepan que desde hace hora y media, según varios oyentes, hay entradas a 85 euros para ir a Wembley. Y hace falta apoyar a la selección española. Así que nada, luego lo confirmamos. Por cierto, en el primer entrenamiento del Madrid es evidente que no estaba Ramos, porque además, según L'Equipe, está muy cerca de firmar su nuevo contrato con el Paris Saint-Germain. Según este periódico, hay un acuerdo entre club y jugador y solo falta superar la revisión médica, que podría pasarla mañana mismo.
Bueno, yo te digo que no, ¿eh?
Que no, ¿vale?
Que no.
Que no va mañana mismo a pasar la revisión médica.
No, correcto. Y que todavía no se ha cerrado el acuerdo con el Paris Saint-Germain. Vale, está muy cerca, que va todo muy avanzado.
A que le caduca.
Pero que todavía no se...
¿Te imaginas qué mala leche tiene?
No, está, vamos, más hinchado que un soldado romano.
Aparte, me extrañaría a mí que Ramos o el PSG anunciasen su fichaje el día que juega España.
Sí, es verdad.
Juega, me extrañaría mucho, pero bueno.
Es verdad, es verdad. Sí, sí.
Lo arreglan mañana.
Una cosa es que lo arreglen mañana y otra cosa es verdad que no deberían hacerlo público mañana. No me había caído yo en ese detalle. Ha escrito Anelka una carta en la que invita a Mbappé a marcharse del Paris Saint-Germain. Luego nos cuenta Alcalá lo más importante de esta misiva de Nicolás Anelka. Y Guardiola ha hablado en TV3 y ha cargado duramente, muy duramente, contra Javier Tebas. Ha dicho esto.
El señor Tebas, que sabe de todo más que nadie, que es más sabio que nadie y entra en casa de otras personas, pues que aprenda. Y así en el Barça, en el Madrid, en el Atleti, en el Valencia tendrán más recursos para poder hacer las inversiones que quieren hacer. Y si nos equivocamos, pues seremos sancionados y no podremos jugar. Pero como no es el caso, pues que cada uno haga lo que quiera. Pero imagino que si nosotros queremos firmar a un jugador del Barça y del Madrid por 100 y pico millones, no se van a quejar, estarán encantados. Ya les gustaría ahora que lo hiciéramos.
Esto es lo que ha dicho Guardiola. Tebas le ha contestado a través de las redes sociales. Ha dicho: Pep, de la Premier aprendo todos los días. Sería bueno que te enseñen un poco de macroeconomía del fútbol, de los efectos de los clubes Estado en la inflación de salarios, de demografía, de la penetración de televisión de pago, de China y de la absolución en el TAS, tendremos noticias. Esto es lo que ha dicho Tebas y cómo le ha respondido a Guardiola después de esas declaraciones del mediodía. Mercado de fichajes. El Atlético de Madrid ha fichado al delantero brasileño Marcos Paulo. Tiene 19 años, llega libre después de jugar en el Fluminense. Firma hasta el año 2026. Vitolo ha sido presentado con el Getafe. Casi a la misma hora se ha anunciado su renovación con el Atleti hasta 2024. Vamos, que el Atleti le ha ampliado el contrato y a la vez lo ha cedido al Getafe. No quiere perder la propiedad del futbolista. El Getafe también ha fichado al delantero mexicano Juan José Macías. ¿Lo conoces, Guille Urciano, a Macías?
No, la verdad es que no. Imagino que lo conocerá Michel cuando estuvo allí.
Ah, es verdad.
Pero es un crío, ¿no? Tiene 17 años o algo así, creo, ¿eh?
Joder, pues tendrá que venir. Le pondrán un carnet de estos de Iberia para volar, para que le recojan en la...
Voy a cerciorarme, pero rojo, ¿no? Me parece que es jovencísimo.
Sí, sí, este el Celta se ha hecho con el delantero argentino Franco Cervi. ¿Le conoces?
Sí, no. Este sí. Franco
este sí?
Cervi, sí, sí, ha jugado en el Benfica.
Benfica, vale.
Buen delantero.
Llega a cambio de 4 millones más variables procedente del Benfica, firma hasta el año 2026. El Girona ha renovado a Stuani hasta 2026. José Ángel Cote, nuevo jugador de Osasuna, hasta 2023. Guridi ha renovado con la Real Sociedad hasta 2024. Y Granero ha anunciado que deja el fútbol. Tiene 34 años y se va a Granero. Estaba en el Marbella, ¿no? Era lo último que habíamos sabido del Marbella.
Dejó el español para ir a
eso
Marbella.
Es.
21 a años Marbella. Tiene, Macías, perdón. No tiene 17.
21 años, sí. Vale, pues entonces ya ha podido viajar solo sin problema. Finales de la Copa América, a la una, Brasil-Perú. Ayer ganó Messi, ganó Argentina, que ya está metido en semifinales. En tenis nos hemos quedado sin representantes españoles en Wimbledon, porque ha caído Badosa y ha caído Bautista. En baloncesto, amistoso de preparación para los Juegos, España le ha ganado 96-53 a Irán. Y en ciclismo en el Tour hemos tenido la primera jornada de descanso de la ronda francesa. Tenemos todo preparado, nos vamos a la Eurocopa. We are the people. La música que nos ha acompañado durante estas semanas de programación especial en la cadena COPE y que nos va a acompañar hasta el próximo domingo, que es el día de la gran final. El domingo a las 11 de la noche en Wembley, la final de la Eurocopa 2020, que se ha jugado en el año 2021. Ya hemos saludado a Lama con el equipo de enviados especiales, Miguel Ángel Díaz Miguelito y Elena Condis. Hola Miguelito, hola Elena, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Lo primero, ¿habéis entrado bien en Londres? ¿Estáis en una burbuja? ¿Os dejan salir? ¿Cómo es la vida allí de un enviado especial a esta semifinal tan peculiar de Eurocopa?
La llegada mucho más tranquila de lo que esperábamos. Hemos aterrizado en el aeropuerto de Gatwick. En el control, a mí, en mi caso, solo me han pedido el pasaporte. A Miguelito le han preguntado cuántos viajaban con él. Ni PCR negativo para entrar, ni el passenger location, a pesar de que ayer estuvimos todos haciendo un montón de trámites burocráticos para entrar en el Reino Unido. Estamos como periodistas exentos de cuarentena, porque nos acreditamos como reporteros que vamos a cubrir la Eurocopa, pero el problema es que estamos en un hotel tan apartado de la civilización, a 3 kilómetros de Wembley, que ni tan siquiera hemos salido de la burbuja. Hemos cenado aquí, ahora estamos entrando desde la habitación, y mañana lo que sí que tenemos es 2 tests de antígenos. A las 9 de la mañana un test de antígenos aquí en el hotel para regresar a España, y después, acto seguido, cuando terminemos este test de antígenos, tenemos otro en Wembley para poder entrar al estadio. Uh-huh.
¿Llueve en Londres?
Sí, sí, sí. Está lloviendo ahora mismo y hay 14 grados de temperatura y mañana también va a llover todo el día.
¿Y el campo?
O sea, ¿tenemos otoño en Londres?
¿Tenemos noticias?
El campo no está mal. No presenta su mejor aspecto. Yo el mejor césped que he visto en toda la Eurocopa, Juanma, no, es el de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Absolutamente espectacular el césped del campo de entrenamiento de la selección. Hoy se ha bajado muchos grados en el termómetro, Yo creo que va a ser el césped de mañana parecido al del otro día en San Petersburgo. No va a estar impecable, pero va a estar bien. Se juegan tres partidos esta semana, las dos semifinales y la final, y por eso también la UEFA, porque ya se habían jugado bastantes partidos en Wembley, pues ha decidido preservar el césped y que las selecciones no realicen los entrenamientos previos. Algo que ha lamentado Luis Enrique en la rueda de prensa de esta tarde, porque dice que hubiera sido motivador para su equipo, para los jugadores, ejercitarse en Londres, pero no ha sido posible.
¿Hay algo? ¿Habéis percibido algún ambiente de Eurocopa, de fútbol o nada? Absolutamente nada.
Mira, yo me he fijado en las imágenes de la llegada de España a su hotel de concentración y ha sido muy triste. Había seis aficionados, seis. O sea, los he contado. Les aplaudían, les animaban, les arengaban, pero claro, seis españoles que viven en el Reino Unido y que se han acercado para ver a los futbolistas de cerca, que apenas les han hecho caso. Ha aparcado el autocar justo enfrente de la puerta y han entrado y había pues esos seis personas con la camiseta de España. O sea, ambiente no hay, al menos de españoles e italianos sí. de fuera.
Claro, y eso se nota. Digo que he visto la rueda de prensa de Luis Enrique. Creo que ha ido poniéndose cada vez más serio antes de los partidos. No voy a decir borde, pero con un punto de quitarse encima las preguntas. Pero me ha sorprendido que luego, cuando han empezado a dar turno a los periodistas italianos, le ha cambiado radicalmente el gesto y ha sido amable, simpático, les llamaba por el nombre. No sé, me ha parecido una diferencia abismal.
Sí, y eso que tampoco terminó especialmente bien su etapa en la Roma. Ya lo comentábamos el otro día en San Petersburgo, en la previa ante Suiza, ¿no? Que vimos a Luis Enrique más serio, más escueto en las respuestas. Quizás ya llega la hora de la verdad y eso también se nota en las preguntas. Hoy, por ejemplo, vuelve Luis Enrique mañana al lugar donde empezó su etapa en el banquillo de la selección, a Wembley. En aquella ocasión era un partido de Liga de Naciones, España se impuso 1-2. Reconoce que el equipo está motivado, aunque hay algunos jugadores pues que están cargados de minutos. Ayer, por ejemplo, no saltaba el césped en Laporte. Dice también que Italia se puede adaptar mejor a no tener el balón antes que a nuestro país, que nosotros vamos a buscar el balón. Dice Luis Enrique que se siente respaldado por la federación. Que siempre ha sido un técnico cercano al jugador, y aquí sí ha bromeado. Dice que a lo mejor ahora los jugadores le hacen un poco la pelota porque quieren jugar, que cuando deje de ser seleccionador habría que volver a preguntarles. Y ha dicho Luis Enrique que si hay un líder en la selección, él lo tiene claro, es él.
Que soy un líder es evidente, eso lo he dicho siempre, pero un líder que está fuera del campo. Los líderes importantes son los que están dentro del campo y los que no participan y siguen siendo líderes y son imprescindibles porque ayudan a su equipo, y de esos tenemos muchos en mi equipo.
Mónica, ¿has visto la rueda de prensa de Luis Enrique?
No, hoy no la he visto. Le he escuchado trozos, pero no he visto la rueda de prensa entera. Pero vamos.
¿Le percibes más tenso que al principio de la competición?
No, le percibo más Luis Enrique. O sea, Luis Enrique es así. Yo sinceramente creo que no está al tanto de todo lo que se está diciendo aquí. O sea, creo que está bastante centrado en su trabajo y que por voluntad propia no va a estar pendiente de lo que digamos los periodistas sobre él. Ni sobre David.
Pues menos mal que no está al tanto. Si llega a estar al tanto, vamos.
Manolo, algo le tiene que llegar, porque es inevitable que le llegue, pero que no está al tanto, me refiero a que no está pendiente.
Bueno, ya te digo, no sé si estará pendiente, pero que sabe lo que se dice.
Hombre, vamos, porque está rodeado de gente que seguramente además, algo le filtrará.
Claro, bueno, el otro día dijo que no consumía información deportiva.
Claro, sí, dijo, pero no, luego dijo, ahora marataréis, si esto que ha fallado Gerard Moreno lo falla Morata. Luego dijo lo empaláis. Eso significa evidentemente que sabe lo que se ha dicho de Morata.
Porque es inevitable que le llegue, pero que de ahí a que esté, una cosa es que le llegue y que le comenten, que se lo comentarán, y otra cosa es que él esté pendiente. Y yo lo que quiero decir es que no está pendiente.
Y tú
pero nunca, hoy, no digo ahora, digo nunca.
Yo creo que hoy ha hecho, ha forzado ser agradable con los italianos y borde con los españoles, fíjate.
Sí, es que incluso a un periodista italiano le he preguntado que cómo estaba.
Pero es que te
digo
una cosa.
Me ha sorprendido.
Una cosa, se repite hasta la saciedad que Luis Enrique acabó fatal en Roma, que no se habla con Totti, es falso. Es que es mentira. O sea, ¿tuvo problemas con Messi? Sí. Tú pregúntale hoy a Messi qué opina Luis Enrique. Lo mismo con Totti. Con Totti tuvo problemas, pero al final la relación con Totti, por ejemplo, es bastante buena entre Luis Enrique y...
Sí, de hecho es que lo dijo el propio Totti.
Claro.
Me acuerdo.
Pero bueno, de todas maneras,
a la Roma.
El entorno
Ramos
de la
y
Roma.
Florentino dijeron el otro día que se querían como un padre y un hijo.
Bueno, pero es que yo sé que mienten.
Su relación
no
es maravillosa. Porque, bueno, normalmente es que los futbolistas cuando hablan públicamente o los entrenadores nunca mienten públicamente. Normalmente todo lo que dicen hay que tenerlo en cuenta. Solamente quiero recordaros lo que se escribió y se dijo de Luis Enrique cuando salió de la Roma. Que parece que se nos ha olvidado.
Que sí, y en Barcelona que también le atacaron.
No, pero que sí, pero que me, a mí es que me parece bien que sea agradable con los italianos, porque eso demuestra cortesía y educación. Pero, sí, que
pero
no,
es que a lo mejor,
no,
Manolo...
pero Manolo, no perdonar, a preguntarle, lo mejor en a Monchi, tuvieron... preguntarle a Monchi por el entorno de la Roma. Preguntarle a Monchi.
Pero si yo no digo lo que pregunte, yo, claro, lo que te digo es que él salió mal de la Roma y hoy ha sido muy agradable es que, con los periodistas italianos y está en su derecho.
Es que ella Manolo, dijo que su máxima en el fútbol es memoria de pez.
A lo mejor en Italia...
página de las críticas que recibió en Italia seguramente.
A lo mejor en Italia dio motivos para que le atacaran, pero Luis Enrique entiende que en la selección de momento no hay motivos para los ataques que ha sufrido
que no.
Desde que arrancó la Eurocopa. Es que en Italia puedes vender el fracaso a la Roma porque no consiguió el objetivo. En España se latizó el día que dio la lista de convocados, antes de arrancar la competición.
Como a todos los seleccionadores.
No, es verdad. ¿El día de la convocatoria?
El día de la convocatoria, vamos, es que estoy aburrido de convocatorias.
Por favor.
Oír críticas a favor o en contra.
Pero no
vida,
empecemos,
o sea,
ahora, Roberto, a enumerar los debates ficticios que se han creado para atizar a Luis Enrique. Primero Morata. Al final Morata marca dos goles. Después que Gerard Moreno era la solución a todos los males. Juega Gerard Moreno y marca los mismos goles que yo.
En Sudáfrica se le generó un debate de Busquets, por ejemplo, después de perder contra Suiza.
Sí, lo mismo que Morata.
Aragonés dejó fuera a Raúl.
Sí, pero sí. Pero ¿cómo acabó aquella selección, Miguelito? Ganando, ¿no? Pues espérate a que gane o pierda Luis Enrique en la Eurocopa. Sí, es que a Luis Enrique no se le da la opción.
Mira, yo recuerdo cuando ponía del Bosque a Busquets y a Xavi Alonso, lo trituraban en medio del Mundial. Le trituraban. Tampoco pasa nada.
Sí, pero bueno, yo creo...
Yo lo que sí veo, perdona, es que los soldados de Luis Enrique, que hay muchos entre el periodismo especialmente, se están tomando esto como una venganza personal. Lo digo porque por WhatsApps que mandan y tal, vais a tener que mamar esto, no sé qué. Pero bueno.
Pero Juanma, perdona, yo esto de ser soldado de Luis Enrique no sé qué significa ser soldado de nadie.
¿Lo que eres tú?
No, bueno, pues perfecto. Si soy soldado de Luis Enrique, pues muy bien. No sé qué se quiere decir con eso. Yo, en mi trato personal con Luis Enrique, lo he dicho desde el primer día, es un trato fantástico. Es una persona que yo. Pero yo te cuento mi experiencia, o sea que yo no digo.
Vale, yo te voy a responder. Es que he pensado justo en eso hoy. ¿Sabes por qué tienes un trato excepcional con Luis Enrique?
¿Por qué?
Porque nunca le has tenido que hacer preguntas jodidas, seguramente. Semana tras semana,
dices
en ruedas
tú,
de prensa.
Porque yo preguntas jodidas le hago a Luis Enrique y a todo el que tengo delante. Me ha tocado preguntarle a Luis Enrique, se las he hecho exactamente igual que a cualquiera. Es más, te diré que Luis Enrique espera esas preguntas. O sea que no creo que el problema, o el no problema en este caso, vaya por ahí. O sea, igual es que Luis Enrique no es ese ogro que vendéis algunos que es. Yo, desde luego, no me he encontrado con ese ogro. Y más allá de eso, me parece que lo que está haciendo con la selección es impecable.
A mí no me parece un ogro, me parece un vinagre, no un ogro.
Bueno, pero bien, vale, pero que yo respeto tu opinión. Yo cuento mi experiencia, Juanma, es lo que estoy viviendo.
Sí.
Y luego, desde el punto de vista profesional, pues a mí me parece que lo que consiguió con el Barça es, desde luego, digno de admiración.
Espectacular.
Y lo que está haciendo con la selección española es... proponer algo que es su criterio, no dejarse influir y seguir adelante con esta selección. Entonces,
eso es un soldado de Luis Enrique.
Yo solo quiero recordar
España juega mañana una semifinal de Eurocopa. España juega mañana una semifinal de Eurocopa. Digo por si la gente no se ha dado cuenta de eso, porque llevamos
mañana los cañones ya están apuntando.
No seas populista, Joseba.
Es verdad, estáis hablando de Luis Enrique y la Roma.
Es verdad.
Perdona, estamos hablando del que ha hablado hoy, el de la selección española.
Sí, pero habéis sacado que si Monchi, que si la Roma, que si Totti,
que
si...
Ahora que vienes de Panenquita, ¿qué quieres? Que hagamos las flechas.
Mañana es una fecha histórica para ese equipo, para el fútbol de este país.
Tiene razón, Joseba.
Pues de todas formas, yo mañana voy a...
No, tiene razón, perdón. ¿Cómo que tiene razón? Vamos a hablar de la selección española hasta las 12:30 o 1:15 y habrá tiempo a hablar de todo. Que no me venga con demagogia.
Pero que no se nos olvide que mañana juega la semifinal de Campeonato de Europa.
Sí, Juanma, ¿no lo he dicho?
Sí,
¿no hemos contado las novedades?
Sí, pero
no
ahora estamos hablando de Luis Enrique, la Roma y Monchi, que no tiene nada que ver con esto.
¿Y qué pasa? ¿Y no podemos hablar de temas que sean colaterales?
Sí, podemos hablar del tiempo en Roma también.
Hemos hablado del tiempo en Londres.
Pero digo que hay un partido mañana muy importante para la historia del fútbol de este país. Y hombre,
¿no lo hemos dicho? ¿He abierto con eso?
Sí, has abierto con eso. Y a partir de ahí ya ha empezado uno con Monchi, la otra con no sé qué, la otra con...
Oye, no, que a Monchi le he nombrado yo por el entorno de la Roma del que se estaba hablando.
Mónica, mañana te voy a dar yo las claves para que entres en rueda de prensa y hagas preguntas duras.
Vale, pues bueno, pues, por ejemplo, problema.
Todavía, oye, todavía no te he oído en ninguna rueda de prensa, que podrías haber empezado a preguntar.
Joseba, cuéntame un poco, ¿cómo van a ser las transiciones ofensivas de España y cómo crees que va a bascular en defensa italiana?
Bloque alto, bloque bajo.
A mí me ha llamado la atención lo que ha dicho Mancini hoy.
¿Qué ha dicho?
Dicho no lo he escuchado.
Que España es... No, hombre, que ellos son Italia y que tienen su estilo y que no pueden convertirse en España. Con lo cual, eso a mí me da que pensar que mañana Italia va a ser más Italia que nunca.
Oye, Manolo, perdona un segundo por alusiones. ¿Te acuerdas cuando no convocaba a Jordi Alba a Luis Enrique?
¿Ves? Ya está.
Pues Juan, había una en el palco que cada vez que se encontraba a Luis Enrique le preguntaba por Jordi Alba. No sé si la conoces.
Pero por eso te digo que mañana te vamos a dar la clave para que preguntes.
Ah, no, ahora no es incómoda porque le lleva. Cuando no le llevaba, te aseguro que era bastante incómoda.
Ni un paso atrás, Mónica.
¿Sabes lo que es una pregunta incómoda? ¿Sabes lo que es una pregunta incómoda? Cuando se la jugaba contra Eslovaquia, decirle, si no ganas, ¿vas a dimitir?
Esa es una pregunta. Pero es que yo no estaba allí.
No, pero es que...
Yo te doy las claves para que entres y le preguntes.
Vale.
Mañana te doy yo las claves para que entres y le preguntes. Porque yo no, yo como a mí no me dejan...
¿Pero qué se trata esto mías? ¿De putear a Luis Enrique en una rueda
¿Qué
de
va, hombre? ¿Qué a lo que ves? Y somos todos de Luis Enrique.
Pues no lo parece, Manolo.
Yo estoy, oye, yo vamos, lo que de creo momento, es que fíjate, Enrique,
de momento sí. Para mí Luis Enrique tiene un mérito tremendo, que ¿cuál? Tú vas con España, por ejemplo, para mí eso es un mérito tremendo.
Correcto,
hasta ahora nunca lo había conseguido ningún
pues ahora lo ha conseguido hasta que lo
eches. Por eso te digo, para mí tiene un mérito. Mucho,
bueno, perdona, tengo la sensación de que va con España, hombre, hasta Guardiola, porque hoy ha dicho Guardiola
muy amigo de Luis Enrique.
Que se alegra por Luis Enrique, o sea que mañana el primer español
Guardiola. Normal, ¿qué quieres que diga? Que se enfada por que no se alegra por Luis Enrique.
De hecho te voy a decir una cosa, Luis Enrique fue entrenador de la Roma.
Y dale.
No, porque se lo preguntaron a Guardiola y recomendó a Luis Enrique. Sin experiencia, firma por la Roma.
Podemos
por
hablar de la etapa. De la etapa de Luis Enrique en el Celta, porque no hemos dicho nada del Celta.
Y que estuvo muy bien.
Muy bien, ¿no? Bien.
Pero es verdad que Luis Enrique, más allá de los debates futbolísticos que luego tendremos de cómo juega y cómo no juega, yo creo que hay que darle mérito. Él también provoca que hablemos de su carácter, porque él ha tenido pollo con Totti, pollo con Messi, con Jordi Alba, con Sergio Ramos.
Pero ha acabado bien con todos, Guille.
Bueno, sí, con Sergio Ramos no sé si ha acabado muy bien, sinceramente.
Bueno, con Ramos, vamos a ver si continúa la historia de Ramos.
Todavía
en la
se puede reconducir,
con Messi,
claro.
Con Totti y no sé quién más me has dicho, acabó
Jordi
bien.
Alba, no sé si ha acabado bien con todos.
La vota a convocar.
O que
la verdad que menos con Marcos López luego se ha vuelto a hablar con todos.
¿Cómo lo que quiero decir es que es un técnico mucho, polémico, ¿eh? En ese sentido.
Oye, vamos a llamar a Marcos para que nos marque cómo es.
No. Perdona, he intuido a Guillem y claro, como es la primera vez que intenta intervenir, adelante, sí. Guillem.
Que cómo se nota que hemos ganado mucho. Si esta fuera la primera semifinal de Eurocopa con opciones de llegar a una final, bueno, y ganarla, claro, en 30 y pico, 40 años, estaríamos hablando de otra cosa. Qué poco, claro, se parece la semifinal española de la semifinal inglesa, ya te lo digo.
¿Por qué?
Porque aquí se estaba, lógicamente, expectante, están orgullosos de la selección, se empiezan ya a escribir artículos de esos que se deberían hacer después de ganar la final. Pero bueno, hablando de Sterling, de su viaje a dos semifinales, de lo que le ha costado, de Rashford, de cosas tirando a positivas y que intentan poner pues eso en contexto, la llegada de una Inglaterra multicultural, ilusionante, etcétera, a unas semifinales. Claro. Y estoy pensando cuál es lo último negativo que se dijo de Gareth Southgate, de esto hace ya, yo creo, un par de partidos. Todo el mundo está convencido de que es el mejor equipo que queda la Eurocopa. Y en los programas, en los partidazos de aquí, dijéramos, el debate es muy diferente.
Sí. ¿Partidazo qué sería? ¿The Super Match? ¿The Super Match? ¿Allí o cómo sería?
The Super Game, yes.
The Super Game, yeah. Ok. Ahora continuamos, ¿eh? Desde Londres, me gusta mucho y ahora ya nos metemos de lleno en el análisis que pide Joseba de cómo va a ser el partido, esto, lo otro, y llamaremos a diferentes comentaristas para que nos...
Mapas de calor y tal, ¿no? De jugadores.
Mapas de calor, de colores, las flechas...
El bloque alto.
El ama, ¿te apetece?
Si hay que hablar de flechas, llama a Ortego, que tiene, vamos... Ortego tiene todas las de los Sioux, los Cheyennes, los Arapajoes y los Comanches, las tiene guardadas en su casa, todas las flechas. Oye,
ahora me contará Elena también la rueda de prensa de Pedri. Ha durado muy poco porque, vamos, ha sido visto y no visto. Yo le he visto salir al momento, me he ido a no sé dónde y cuando he vuelto ya no estaba. ¿Es así? Ha durado poco,
sí,
¿no?
Es que la Luis Enrique ha durado el doble que el otro día en San Petersburgo, que ya te dije que fue una comparecencia express, y la de Pedri la hemos despachado con 10 preguntas, pero claro, él tampoco es que se explaye mucho en las respuestas. Vale,
está bien la de los juegos, ¿eh? La respuesta
sí,
de los juegos.
Sí, ahora luego te comento.
Vale, ahora me cuentas. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Que escuchan multitudinariamente, y lo tenemos que agradecer, el partidazo de COPE, porque tiene narices que estén ahí un día 5 de julio, un lunes 5 de julio con el calor que hace ahí fuera. Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Y además no dejan de escribir, de opinar y de hablar de la selección española que juega mañana las semifinales. En el 637-230010, que ese es nuestro WhatsApp, y también en el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, Luis Enrique no está obligado a trataros bien. Le habéis matado desde el minuto uno por la lista primero y luego por su supuesto antimadridismo. Ahora que ha llegado semis, todos a subirse a su barco. Iros todos por ahí. Los soldados de Luis Enrique crean más problemas de los que realmente están encima de la mesa. Dice otro, después querrá Luis Enrique que toda España esté con la selección, pero si él echa para atrás a muchísima gente. ¡Qué contraste entre el seleccionador de la absoluta y el de la sub-21! Es increíble la diferencia. Dice otro oyente, qué tristeza me causan los que no animan a la selección española, los que no la alaban, las que le ponen defectos, los que dicen que hemos llegado hasta semifinales por suerte y no por méritos propios. ¡Ay, qué tristeza! Otro dice, vaya con Lama, pero si durante el Mundial del 2010 era uno de los que rajaba de Busquets y el doble pivote, y también de Puyol, que aún recuerdo...
Creo que este señor se está equivocando, ¿eh?
Bueno, mira...
O sea, creo que este señor, repito, se está equivocando, ¿eh?
Vale,
Lama nunca rajó del doble pivote.
Y dice otro oyente, pues yo soy Pintus de Ancelotti y no paso ni una. El que venga así no toca bola, a correr hasta que se pongan finos como tablas.
Espera un segundo, David Sánchez, ¿has visto la foto de Jovic?
No la he visto todavía.
Ahora se la enseño yo.
A ver.
Vale, me la va a enseñar Joseba Larrañaga. Vamos con la primera reacción en directo a la foto de Jovic en el entrenamiento del Real Madrid hoy en Valdebebas. Es una foto...
Pero vamos, Koeman en pretemporada de jugador llegaba más fino que Jovic, ¿eh?
Vale, vamos. Seguimos con los mensajes.
Sí, sí, ya, porque teníamos que escuchar a un oyente que nos escucha desde muy lejos.
Hola, cracks, os escucho todos los días desde México con mucha ilusión porque me traéis un trocito de España cada día. Quería mandar un mensaje a cada uno de vosotros. Cañete, cuando tenía 6 años, una vez te vi en la piscina de mi tía y jugaste al fútbol con nosotros y hasta te dejaste meter un gol por mí. No sabes lo feliz que me hiciste, macho. Eres un crack. Lama, eres el que más sabe de esto, eres el sentido común hablando. Guas, contigo me tomaría unas cervezas. Y Luis Enrique, por favor, mañana tenemos que ganar a Italia. Hazlo por los niños que lloraron contigo cuando Tassotti te rompió la nariz. Venga, monstruos, un abrazo desde México.
Qué bueno. Gracias por escuchar el partidazo desde tan lejos y gracias por escuchar los consejos importantes que nos trae, entre otros, y entre otras, ella, Gema Santos.
Pues sí, mensaje muy importante, como cada noche aquí en El Partidazo. Es momento de sentirnos seguros, es momento de sentirnos cuidados y es momento de abrir Verti.es. ¿Cómo nos cuidan? Fíjate lo que han preparado en Verti.es. Un 40% de descuento al contratar con ellos tu seguro de coche. Sí, has escuchado bien, un 40% de descuento. Y además en Verti tú puedes fraccionar los pagos como tú elijas, como mejor te venga. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Verti.es.
12 y 7, después de este lamentable arranque de programa en el que no hemos puesto en valor el importante partido que mañana juega la selección española, a partir de ahora, sí, a partir de ahora, todos con España. Sigue el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.